Bueno, cómo no, aquí estamos muy atentos, por supuesto, a todo lo que va sucediéndose en el programa y por eso nos vamos a ir a Gualeguaychú. Hay situaciones que vive la gente, situaciones que son discapacitantes o generan algún tipo de relación, de necesidad de auxilio del otro o del Estado, que son muy particulares. Por eso es bien interesante el tema que Mavi y Carlos nos proponen ahora desde allí, desde Gualeguaychú.
Sí, compañeros, buenas tardes. Vamos a hablar primero con Mariana Farfán, que es diputada del Frente de Todos en la provincia de Entre Ríos, y ha trabajado mucho sobre dos temas. Uno es la ley de electrodependientes y la otra sobre la ley Micaela. Buenas tardes, Mariana, querida, ¿cómo estás?
Hola, Mavi, compañera querida. Saludos para vos y abrazos y saludos para la audiencia y compañeras y compañeras de los equipos radiales.
Estamos, Mariana, felizmente en un programa con conectados con 8 radios del litoral que te van a escuchar con respecto a este tema. A mí me gustaría que nos ilustraras sobre qué es la ley de electrodependientes de la provincia, qué sujetos protege esta ley y de qué los protege.
Bien, bueno, recordemos que nosotros ya teníamos a nivel nacional, ¿no es cierto?, una ley de electrodependientes, la ley 27351, esta ley venía fruto de una larga lucha que quiero destacarla porque fue impulsada por dos papás, papás y mamás, ¿no es cierto?, que se llama Mauro Stefanici y Mayra Hellman, que Mayra Hellman es de Gualeguaychú, es una compañía de Gualeguaychú, donde, bueno, a raíz de Juaco, su hijo, que, bueno, lamentable, dolorosamente, falleció el año pasado, a los 6 años, tuvieron que pasar por esto de conocer de repente en la familia qué es tener una persona electrodependiente. Luego de sancionar esta ley, y con mucha lucha, estuvieron impulsando en todas las provincias la adhesión, en este caso en la legislatura, en la Cámara de Diputados y Diputadas que integro. El año pasado, en abril, logramos sancionarla. Particularmente yo tenía un compromiso con el impulso de esta ley y tiene que ver con qué, primero con derecho a la vida, con derecho a la salud y con derecho a un servicio esencial, como es en este caso el suministro de energía eléctrica por cuestiones de salud, y son para personas que dependen de la producción de energía eléctrica para por tema de salud o para sostener la vida, ¿no es cierto? Eso sería lo que estaría protegiendo. ¿Y qué es lo nuclear de esta ley? Que garantiza de forma gratuita, sin topes, de forma constante, ininterrumpida, imagínense lo que son para estas personas, algún tipo de interrupción o no provisión, de forma estable y de calidad el servicio eléctrico, bueno, cuando sea alguna de las personas o su grupo familiar electrodependiente.
Mariana, ¿vos qué camino transitaste desde la ley provincial hasta llegar a el proyecto que está trabajando el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, que busca eximir de tasas municipales a pacientes electrodependientes? ¿De qué tasas las eximiría la ordenanza?
Bueno, en realidad esta ordenanza que la autoría del concejal Castillo y por la cual me invitaron a exponer respecto a la ley provincial, lo que hace es seguir el espíritu de la ley nacional y provincial en cuanto a la gratuidad y propone eximir de las tasas a la energía eléctrica a quienes acrediten ser electrodependientes. Recordemos que tiene que haber un registro provincial, las tasas que graban el consumo eléctrico, y por otro lado las tasas para acciones administrativas cuando pasa, muchísimas de estas familias que no tienen vivienda propia y tienen que ir mudándose y volviendo a pedir un medidor, bueno, también en este caso esa tasa de prestaciones municipales estarían eximidas. Sí, esta línea de tutela de esta situación de general de vulnerabilidad, recordemos además que en un contexto como hoy es importantísimo esta ley y esta tutela, porque el estar, digamos, en una internación domiciliaria impacta no solamente en esta familia, que tienen en general, aparte de la vulnerabilidad de su condición psicofísica, muchísimas veces la situación socioeconómica o cultural, lo que hace es un impacto sobre el sistema sanitario. Hoy, si no, estaríamos ocupando muchísimas más camas. Bueno, esto lo que hace es un poco aliviana este tema de las internaciones y en épocas de crisis vemos la importancia de un Estado presente y de priorizar la salud también de estas personas. Recordemos inclusive en épocas donde Pablo Estefanich, esta pareja nos contaba, en épocas donde tuvimos el desastre de los tarifazos, ¿no? Esto se hacía totalmente inaccesible y aparte en general en estas familias electrodependientes, algún conviviente, algún familiar, algún padre o madre tiene que estar resignando su trabajo, con lo cual el Estado tutelando y garantizando la vida, porque la realidad es que depende de la vida, y el acceso a estas familias resulta, bueno, aparte una de las banderas nuestras, ¿no?, del peronismo.
Querida, vamos a dar paso a compañeros que quieren hacerte preguntas también.
Bien, diputada, la llamamos ahora a Colón, en AM1560, allí en LT11 está Ricardo El Chino para consultarle.
¿Qué tal, diputada? Buenas tardes, gracias por su tiempo. Bueno, realmente la ley de electrodependientes es muy importante, tiene poco tiempo, ¿no? Porque 6 años para conocerse que aquellos que son discapacitados y dependen de estar conectados a equipos o máquinas electrónicas o mecánicas para continuar con vida, más que nada aquellos que tienen internación domiciliaria. Es muy importante, por supuesto, el costo de ahorro para familias que tienen grandes gastos para cuando tienen personas discapacitadas en la familia, ¿no? Lo importante también es la difusión, así que cuanto más se extienda esto, no solo en Entre Ríos, sino en otras provincias del país, sería importante, ¿no?, la exención de tasas y gastos que tienen familias que necesitan el dinero para la persona discapacitada, ¿no?
Absolutamente. Bueno, ahí saludos a Colón, hermosa Colón.
Gracias.
Importantísimo, esto tiene que ver lo que referís con algo que prevé nuestra ley provincial. En el artículo 8, pues, estuvo pensando justamente lo que referís, el artículo 8 habla de una obligación, ¿no es cierto?, a las autoridades de aplicación de esta ley, Ministerio de Salud, Secretaría de Energía, el ENTE, el ETRE, ¿no?, las distribuidoras de energía, y también los municipios, donde ponen en cabeza de ellos campañas de difusión, de educación y concientización para promover el derecho de estas personas electrodependientes, ¿no?, por cuestiones de salud, y todos los principios que comprende la ley provincial. Es muy importante. Hoy en la actualidad está todavía en etapa de reglamentación esta ley, pero hay muchísimos artículos que, bueno, como abogada entiendo operativos, la gratuidad desde ya, y esto tiene que ver con un montón de leyes que nosotros y nosotras trabajamos desde la legislatura, y lo segundo es que se difunda, tomar conciencia, que se apropien de estos derechos que nosotros establecemos o legislamos y que después desde ya puedan hacer la interpelación a quienes sean las autoridades de aplicación o desde el beneficio que se tiene o se ha ganado, poder efectivamente ejercerlo.
Mariana, bueno, vamos a pasar, Fabián Galarraga de LT11, la saludo de paso, pero para darle pie a nuestro compañero que está en Paraná, Rubén Lovera, allí en LT14.
Diputada, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mi pregunta está relacionada, recuerdo cuando se suscribió el convenio con la empresa Enersa, la proveedora de energía de la provincia de Entre Ríos, para quienes sufren esta patología. ¿Cuántas personas, usted hablaba de un relevamiento, cuántas personas hay actualmente que son electrodependientes en la provincia? Y si hay un seguimiento también de estas personas que obviamente tienen un tratamiento muy especial, muy particular y muy día a día, ¿ustedes también tienen acceso a ese tipo de información? ¿Y quién lo está realizando actualmente?
Bien, muy bien, importantísimo. La ley prevé, ¿no?, un registro provincial de usuarios. En este momento, la ley dice que tiene que estar a cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, y que también que debe estar continuamente actualizándose, ¿no?, al momento para acreditar las condiciones para acceder a este beneficio. De ahí se debe comunicar a la Secretaría de Energía y después se accede al régimen. A ver, como en este momento está en etapa de reglamentación, es un registro que está aún no está generado, pero sí existe a nivel provincial y en conversaciones con la Asociación Nacional de Electrodependientes. Hasta hace 2 años ellos tenían registrado en Entre Ríos alrededor de 200 personas electrodependientes, con lo cual esto va a servir también para identificar a parte de los que ya tienen a nivel nacional, sin que estuviera vigente la ley acá, a quienes puedan ir ingresando y quienes puedan ir identificándose y desde ya trabajando con los sectores de salud, sea a través de los municipios, importantísimo, de los CAP, de quienes tienen llegado a los territorios, para ir armando y enriqueciendo este registro.
Volvemos entonces a Gualeguaychú, estamos con Mavi Prinos nuevamente. Mavi, te escuchamos.
Sí, Mariana, en el año 2019, el 10 de enero, se promulgó la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género en los 3 poderes del Estado. ¿Qué camino, según tu criterio y tu experiencia legislativa, ha recorrido la aplicación de esta ley nacional, tanto en la provincia de Entre Ríos como en los municipios? Es decir, hay bueno, vos observás que hay una interesante e importante aplicación de la ley.
Bueno, yo te puedo hablar, Mavi, por las experiencias que he visto, que he conocido y que en las que he participado. Por ejemplo, en lo que ha sido el municipio de Gualeguaychú, en mi etapa de concejala, que fue donde adherimos a la ley Micaela, no solamente se empezó a dar las capacitaciones, sino que ya venían dándose igual desde el área de género, un montón de charlas con personal municipal, con ciertas áreas, con organizaciones de la sociedad civil. También, por supuesto, la Cámara, la legislatura, ayer, por ejemplo, tuvieron la Cámara de Senadores y Senadoras, y en la Cámara de Diputados y Diputadas también estamos haciendo estas capacitaciones. Recordemos que nosotros hace poco, y fue un proyecto que se trató también en la comisión que presido en la provincia de Entre Ríos, la banca de las mujeres en la diversidad, en la ley Micaela, en los clubes, importantísimos lugares donde muchas veces son bases, ¿no es cierto?, en una sociedad, donde a veces son segundos hogares, donde están atravesados de micromachismos y de a veces se fomentan, ¿no es cierto?, personalidades hiperviolentas, los conocemos y a veces vemos casos, ¿no es cierto?, de ciertas disciplinas asociadas a la violencia, como muchas veces se ha hablado sin, la verdad que sin querer estereotipar, pero la realidad existe, por ejemplo, en ciertas disciplinas como el rugby u otras, donde encontramos inclusive a veces adentro de los clubes un predominio total en lo que son autoridades masculinos, cuando las mujeres participamos continuamente en un montón de trabajos en los clubes, en las ollas, en los grupos, construyendo desde fondos hasta trabajando con las y los chicos. También este tema de la ley Micaela, mirá Mavi, se atravesará que sacamos la semana pasada, ahora se cerró un dictamen de un proyecto de la senadora Kieko, que ya venía con media sanción del Senado, que es la ley Micaela en los partidos políticos. Y qué importante esto, porque si bien la gente por ahí asocia, ¿no?, como una función de los partidos políticos confeccionar listas, sabemos quienes estamos en la política y ustedes también, que es mucho más rica en la vida interna que se tiene, y que además desde los partidos políticos, donde se generan candidatos y candidatas, es donde se generan también criterios y prioridades para plataformas, planes de gobiernos, donde se hacen militancia. Es importantísimo incorporar esta categoría, este enfoque. Sabemos inclusive que la violencia política ha sido una de las violencias de las últimas que se incorporó a la ley de erradicación y prevención de las violencias, y está configurada y que la sufrimos muchísimo a las mujeres que estamos en política. Así que bueno, estos lugares donde en lo hegemónico de la política, desde el micromachismo hasta desigualdades evidentes o inequidades de género adentro de estos espacios políticos se dan, resulta importantísimo esta ley Micaela, este enfoque, y no solamente desde lo pedagógico o desde lo punitivo inclusive, sino como algo mucho más importante, ¿no es cierto? Algo más profundo y que, reitero, también tiene que ver con las banderas de la igualdad que tenemos desde el peronismo.
Ana, hablando justamente de la aplicación de esta ley en distintos estamentos de nuestra sociedad, me pregunto, a raíz del caso Tehuel, hay opiniones, digamos, del colectivo trans, del destrato que las fuerzas de seguridad tienen en la vía pública con respecto a este colectivo, y también el temor que este colectivo tiene cuando deben transitar por las calles de nuestro país y se encuentran con grupos de personas que los atacan. Entonces, ¿cómo llevar la aplicación efectiva de la ley Micaela a las fuerzas de seguridad y, sobre todo, difundir en la sociedad esta situación?
Bueno, Mavi, como empleados públicos, como parte de un Estado, las fuerzas de seguridad tienen la obligación de tener la capacitación en ley Micaela y de hecho se está avanzando y se está haciendo. La realidad también, hay un proyecto presentado por la diputada Paola Rubatino, es que ella propone contenidos también en formación y sensibilización. La realidad es que a veces es muy difícil romper estructuras de contenidos, más que nada de educación y formación, sobre todo en como decimos, en las fuerzas de seguridad, y sobre todo respecto de las diversidades, que como bien sabemos son colectivos históricamente vulnerados, discriminados, violentados y excluidos. Por eso es muy importante el avance que hemos hecho también a nivel nacional, ¿no es cierto?, y a nivel provincial, que lo pudimos hace poco, con el cupo trans, que es, nunca es suficiente, ¿no?, asegurar un cupo laboral, pero sí siempre es un punto de partida para un montón de avances que nos cuesta, ¿no?, con respecto a los derechos, y que, bueno, recordemos, siempre han sido nuestros gobiernos los que los han impulsado y los que los han garantizado e institucionalizado a través de leyes, ¿no?
Mariana, muchas gracias por haber conversado con nosotros. En estos días conversábamos justamente con algunos amigos que decían, bueno, pero ¿cuándo se ven los cambios, ciertos cambios que tienen que ver con las luchas en la política, en estos temas vinculados con los derechos de las minorías, los derechos de las personas con discapacidad, el avance de lo que implica los lugares que van ocupando afortunadamente cada vez más las mujeres? Y uno concluye, los cambios no se ven, se transitan, es el día a día y el paso a paso, y afortunadamente ojalá vayamos naturalizando todas estas cosas como buenas costumbres y buenas prácticas. Gracias por haber charlado con nosotros un ratito.
Bueno, muchas gracias, comparto eso, creo que los cambios se ven. Sacamos la ley de paridad, donde nosotros éramos un 30% en la integración de diputados y diputadas, una de las provincias con una deuda enorme pendiente, y hoy tenemos una nueva compañera que a raíz de que el diputado Lara, ya no integra más la Cámara de Diputados y Diputadas, la diputada Castillo entró, así que bueno, enseguida tuvimos una efectiva aplicación de estos cambios, que decimos, de estas transformaciones, de estos caminos hacia las paridades, y bueno, lo vemos también, lo vamos viendo en otros temas que siempre el machismo, el patriarcado a veces se reinventa y muta, por eso van haciendo también nuevas violencias y por eso se reconocen como la simbólica y la mediática. Y bueno, seguiremos siempre en la lucha, hay que bajar esto a los territorios y por supuesto a las políticas públicas.
Saludos, grande diputada, muy amable, muchas gracias por su tiempo que nos ha dispensado en la tarde. Ahí estábamos con la diputada provincial Mariana Farfán, que es una de las hacedoras de, como decíamos, de la ley de paridad, además de estos temas tan interesantes que estábamos conversando, lo que implica la situación de las personas electrodependientes, lo que sucede con la aplicación de la ley Micaela en la política y todos los aspectos que se van sumando a lo que son estas conversaciones.
Exacto, sí.
Bueno, esa musiquita nos dice que nos vamos a los boletines.